Continuamos en Calagorrian, en la sintonía de Infozazpirratia. Hoy un día, por cierto, un lunes que nos llega con la resaca de la final de Berchos de ayer en el BEC de Baracaldo. Bueno, personalmente un servidor tuvo la ocasión de estar ayer y la verdad, estar ayer allí en el BEC, evidentemente, y bueno, pues se fue una gozada. No sé si los invitados de hoy tuvieron esa ocasión, enseguida se lo preguntamos. Tenemos en los estudios de Donostia Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, sí, ayer vi, yo tuve que verlo por la televisión, lo vi en ETV y desde luego disfruté mucho.
Dices que tuviste que verlo, ¿te quedaste sin entradas tú también o qué, Enrique?
No, lo que pasa es que por mis circunstancias, mis niños pequeños, mi silla, era un poco complicado, pero haber ido a Bilbao, pero ya te digo que disfruté mucho por la televisión.
Bueno, y tenemos también a Marian Mitelarrangoitia. Uno, Marian. ¿Marian? ¿Egunon, Marian?
Vaya, Egunon.
Ah, que no te escuchábamos. Creo que teníamos algún problema ahí en la mesa de sonido. Bueno, nos decía Enrique que tuvo ocasión de ir al BEC de Baracaldo. No sé si tú también.
Pues estuve. Tuve el placer de ser una de esas 13.000 personas que la verdad es que disfrutaron durante todo el día y que comprobaron una vez más lo maravilloso que es ser parte de esa comunidad vascoparlante. Y que comprobó una vez más que los versolaris tienen una capacidad para hacer rimas impresionante, pero sobre todo para, con tan pocas palabras y sin perder la rima, hacernos a todos sentir tantas cosas sobre tantas cuestiones, ¿no? Por tanto, fue un verdadero placer y un día, la verdad, que espléndido.
Bueno, es curioso, es especial que a día de hoy, en pleno siglo XXI, ¿no? En épocas de nuevas tecnologías, de efectos especiales, etcétera, sean 8 personas improvisando versos las que entretengan, emocionen e incluso hagan llorar a tantas miles de personas, ¿no? Es algo curioso o que llama la atención, por lo menos, Enrique, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, lo que verdaderamente es trascendente y es distinto en los versos es que los versos tienen dentro de sí mucho sentimiento. Es mucho sentimiento, mucha emoción. Y claro, pues a partir de ahí, pues a partir de ahí es fácil transmitirlo y es fácil que nos hagan sentirnos parte, sentirnos abrazado al de al lado. Y claro, pues a partir de ahí es lo que es especial de los versos, ¿no? Lo que es especial.
Bueno, hablabais antes de disfrutar, no sé si disfrutasteis el jueves pasado, en este caso, Marian, empiezo contigo, por abrir el primer tema de debate, cuando conocimos las dos preguntas o la doble pregunta y la fecha para la consulta en Cataluña. Marian, ¿envidia sana?
No sé si la envidia puede ser sana, pero envidia sin lugar a dudas. Yo creo que si algo es importante y si algo pone en evidencia que lo que se nos ha dicho durante mucho tiempo no era real, es situaciones de este tipo. Por fin se conoce la fecha y se conocen las preguntas para una consulta y quitando a aquellos que la quieren, el resto lo consideran poco menos que algo contrario a natura, ¿no? Cuando lo verdaderamente lógico es que cada cual decida qué quiere ser y qué quiere que en el futuro vaya a ocurrir en torno a su día a día, ¿no? Por tanto, evidente, nosotros valoramos muy positivamente el hecho de que por fin ya se haya anunciado esa fecha y esas preguntas. Entendemos que desde el respeto son el pueblo catalán y los catalanes quienes tienen que decidir su futuro y envidia porque queremos también que algún día nosotros los vascos podamos decidir nuestro futuro. Hace años nos decían algunos que en democracia cualquier proyecto es defendible. Quiero pensar que en democracia cualquier proyecto, además de defendible, se puede llevar a la práctica. Y si no pasamos por trámites como este, difícilmente todos los proyectos, caso la independencia, si así lo decidiera la mayoría, se puede llevar a la práctica.
Marian, Enrique, ¿qué opináis sobre la fórmula, sobre la pregunta doble, sobre esas dos preguntas?
Estaba pensando yo eso ahora mismo, que a mí realmente me gusta la pregunta, me parece que la pregunta es capaz de incluir todas las posiciones y permitir abrirse y expresarse a cualquier postura y a cualquier concepción de la realidad, en este caso catalana, ¿no? Me gusta la pregunta porque la primera permite que el que quiera seguir manteniendo un estado unitario más o menos descentralizado o no, o quiera otra configuración. Y la segunda establece que el que quiera otra configuración pueda pronunciarse directamente por la independencia o quedarse en esos términos medios que yo verdaderamente no entiendo, pero es una cuestión personal. Por lo tanto, entiendo que la pregunta está muy bien formulada y que desde luego no puedo decir más que enhorabuena a los compañeros y a los amigos catalanes y que empiezan un camino que no será corto ni sencillo, pero arrancan el camino.
Pero es cierto que habrá que concretar ciertas cosas, porque esta pregunta doble también tiene su trampa en el sentido de que siempre la respuesta a la primera pregunta, pues se cosechará más síes, esa tercera vía, lógicamente, que la segunda, que el sí a la independencia. También habrá que ver qué porcentajes hacen falta teniendo en cuenta las dos preguntas y la respuesta a las dos preguntas y la respuesta a la segunda pregunta. Me refiero que esto de que sean dos preguntas complica un poquito más la lectura sobre los resultados, ¿no?
Yo creo que quizás por eso han sido dos preguntas, ¿no? ¿Tú crees que no, Enrique? Yo creo que en parte el hecho de que se hayan hecho dos preguntas y sin conocerlo desde dentro y quizás con cierto atrevimiento, seguramente responde a los equilibrios necesarios para que aquellas formaciones que estuvieron en la foto presentando el acuerdo pudieran sentirse cómodos dentro de lo que se iba a hacer. A mí particularmente, siendo independentista como soy, una pregunta directa me hubiera valido a mí personalmente. Y entiendo que habrá parte de la sociedad catalana que también. Pero entiendo que otros necesitaban, quizás al hilo de lo que decía Enrique, pues también que pudieran sentirse dentro de eso que se iba a decidir. Y yo entiendo que complica las cosas, pero a la vez también, bueno, supone una forma de iniciar. A veces para conseguir el todo, si te quedas en la nada no avanzas y necesitas avanzar. Y yo entiendo que en este caso, al menos desde como lo veo yo, con esas dos preguntas, lo que pretenden es empezar a realizar ese camino que decía Enrique, empezar a discurrir y ver cuáles son los obstáculos o dónde puede haberlos o dónde se concitan las mayorías y aprovechar cada mayoría que se va dando. Por tanto, si en la primera pregunta se da una mayoría, eso les pone en un estadio diferente al actual, no les pone quizás a los independentistas en puertas a la independencia, pero sí les acerca bastante más y les da la posibilidad, les da un sustento para seguir reclamando otras cuestiones, ¿no? Por tanto, yo entiendo que no son situaciones fáciles de gestionar y viendo cómo se están dando las mayorías en Cataluña y hasta qué punto unos u otros pueden estar dispuestos a avanzar si no se da un acuerdo con el Estado y si tiene que ser una apuesta unilateral. Entiendo que hay equilibrios que mantener y que responden más a eso, pero que quizás en esa necesidad se puede ver la virtud de poder avanzar, ¿no? Y de por lo menos no quedarse quietos, que yo creo que es lo positivo de todo esto en este momento.
Enrique, tú decías que no complicaba eso de la doble pregunta.
No, sigo pensando que al contrario, hace más fácil porque permite incluir a todas aquellas personas que entienden que este modelo es represivo. O sea, que hoy por hoy nos encontramos en una situación, tanto en Cataluña como en Euskal Herria y quizás en Galicia, de represión por parte del Estado. Y hay muchas personas que lo piensan y pensándolo así, incluso no son independentistas. Por lo tanto, el poder congregar a estas personas en el proceso, que no cabe la menor duda que yo entiendo que tanto en Euskal Herria como en Cataluña el proceso acabará donde acabará, acabará en la independencia, integrar a estas personas en el proceso, me parece correcto y sobre todo me parece más importante darles la oportunidad de expresarse, no hacerles pensar que o es independencia o nada. A partir de ahí pueden trabajar con, en este caso con nosotros, con los independentistas, para establecer un marco de relaciones con el Estado distinto, que tampoco es tan malo. O sea, yo entiendo que es iniciamos un proceso y en ese proceso cuanto más seamos mejor.
Pero es evidente, Enrique, que al hilo de lo que dices, es verdad que el derecho a decidir es la clave. Luego, evidentemente, algunos apostamos por la independencia y otros apostarán por otras vías. Y lo importante es que absolutamente todas esas opciones puedan expresarse. Y, por tanto, para eso se tiene que dar el primer estadio, que es el de que el derecho a decidir se lleve a la práctica. en ese sentido estaría, sería ampliamente positivo en Cataluña o en cualquier sitio que se dé esa posibilidad y que además participen muchos, ¿no? Y muchos sean los que digan, sí, porque ahora puede ser una mayoría en torno a una opción y en un futuro puede ser en torno a otra, pero lo importante es que esa, que cuáles son esas mayorías se puedan expresar, y por tanto el derecho a decidir es clave. Aquellos que precisamente tanto miedo le tienen a la independencia, no deberían de tenerle tanto miedo al menos al derecho a decidir, porque en última instancia es la base de la democracia, ¿no? Poder decir qué es lo que tú quieres. En ese sentido, claro, entiendo que le ves la parte positiva, ¿no? Al que sean las dos preguntas.
Sí, sí, y te pongo un ejemplo que se me ocurría a mí. Dentro de la primera pregunta, cabe una opción confederal, perfectamente.
Ajá.
Y la confederación es esa situación de una cierta relación con el Estado que permite en cualquier momento ejercer nuevamente el derecho a decidir y la secesión. Bueno, pues cabe en esa situación que contiene el derecho a decidir en sí mismo y en su máxima expresión, cabe en la primera pregunta perfectamente. Por lo tanto, me es perfectamente válida, ¿eh? O sea, no estoy para nada disgustado, sí, ni para nada... Uh-huh. Vamos, disgustado no tenía yo por qué estarlo, porque no soy... Pero bueno, pero dentro de lo que nos toca y nos corresponde y nos atañe, que es mucho, pues no estoy para nada disgustado con la pregunta, no, para nada, ¿eh?
Uh-huh. Y sobre la posición del PSC, porque parece que los díscolos, bueno, ese sector crítico en interno dentro del partido que dirige Pere Navarro, va a mover ficha, incluso está ya posicionándose a favor de la consulta. Ya veremos si los expulsan del partido, porque sería algo inédito, pero ¿no creéis que todo esto al PSC, el posicionarse fuera de la consulta y de este pacto, le puede pasar factura el haberse quedado fuera de juego?
Bueno, seguramente cualquier posición que adopte el PSC le va a pasar factura, porque tanto esa postura... puede encontrarse con que mucha de su base social haya llegado a una, bueno, a un estadio de hartazgo suficiente como para que quiera cambiar, pero paralelamente es parte de un partido que, bueno, el propio Rubalcaba lo decía la semana pasada, ¿no? Se niega absolutamente a aplicar un derecho tan básico y elemental como es el derecho a autodeterminación. Por tanto, yo entiendo que al Partido Socialista en Cataluña esta situación le resulta incómoda y esta situación le va a traer posiciones diferentes en su seno, complicadas de gestionar por la trayectoria que está teniendo con esta cuestión en el último año y pico, sobre todo desde que más vivo está este tema en Cataluña. Por tanto, yo entiendo que le va a ser difícil, pero a la vez entiendo que con la postura que está manteniendo y sobre todo a nivel estatal, pues que tampoco le veo realmente al Partido Socialista Catalán haciendo una ciaboga tal para de un día para otro respetar el derecho a decidir, que por cierto tampoco en Euskal Herria lo respeta ni aboga por él, con argumentos tan peregrinos como que la independencia dividiría, ¿eh? Está claro que la situación actual tampoco une, pues, desde el momento en que hay una parte de la población, tanto aquí como en Cataluña, que desea otra cosa, ¿no? Yo no le veo fácil margen de maniobra al PSC, teniendo en cuenta las posturas que ha mantenido. No lo sé, desde la distancia y desde el respeto a lo que no pasa en tu país, sino pasa en un pueblo cercano, al que le miras mucho, con cariño, pero que tampoco conoces todos los entresijos de lo que ocurre en el día a día, ¿no? Pero lo veo complicado para el Partido Socialista de Cataluña, la verdad.
Enrique, para terminar este tema relacionado con el proceso soberanista en Cataluña, si quieres, una última reflexión para cerrar ya el tema.
Sí, no, yo voy a hacer la reflexión que hago todos los días con el Partido Socialista. El Partido Socialista ha adoptado una posición tramposa para encubrir su apuesta por el Estado unitario. O sea, lo del federalismo supone reconocer el derecho de autodeterminación siempre y cuando lo vas a ejercer en el sentido que yo quiero. Y entonces, pues claro, mantener esa posición es muy difícil no solo para aquellos que quieren avanzar en un modelo, sino incluso para los propios votos tradicionales del Partido Socialista, que apuestan por un modelo en el ámbito social más justo. Y la verdad es que hacer un modelo más justo sin ejercer el derecho a autodeterminación es realmente difícil. Yo creo que es tan necesaria la autodeterminación para construir una sociedad más justa, como que precisamos construir una sociedad más justa para tener realmente verdadera independencia. Y eso el Partido Socialista no está en esa posición y lo pretende encubrir y decir de aquellas maneras, pues como en todos los demás medios. Está el Partido Socialista pues está desnortado y sin una verdadera posición que adoptar. Lo más grave que veo del Partido Socialista ahora, aparte de que no dice nada, es que nadie espera lo que dice. O sea, ni nadie espera que el Partido Socialista haga algo o tenga una posición u otra.
Bueno, sobre Cataluña decías que el PSOE está desnortado. Bueno, Rubalcaba mismo lo ha dicho, ¿no, Enrique? El norte del PSOE es el Partido Popular en el tema de Cataluña. Lo decía bien clarito, además, Rubalcaba el otro día, que son miméticas sus posturas. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque hoy leemos en prensa, yo concretamente leí en Gara unos datos que llaman mucho la atención y que pueden dar mucho sobre lo que hablar. Es tema de desahucios y hemos conocido... bueno, Marian, voy a empezar contigo, porque creo que estos datos han salido a la luz gracias a una pregunta que hacéis desde EH Bildu a Josu Erkoreka sobre este tema, sobre el tema de desahucios, quién los hace, quién los desarrolla, quién más, quién menos. Y lo que llama la atención es que Kutxabank es la entidad bancaria que más desahucia en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, con 366 casos, y después le seguirían otras entidades, como Banco Santander, Laboral Kutxa y un largo ETC de bancos que desahucian. Pero el que más, Kutxabank. ¿De esto qué lectura se puede hacer, Marian?
Bueno, en primer lugar, hay que, siendo sinceros y siendo claros con las cosas, hay que partir de la base de que hoy en día el que mayor número de créditos tiene para la compra de vivienda aquí en la Comunidad Autónoma Vasca es Kutxabank. Ese es el punto de partida. Por tanto, en primera instancia no sorprende tanto que sea Kutxabank el que más desahucia. Lo que sorprende es, o lo que al menos a nosotros, no es que nos sorprenda, pero sí nos molesta, es que se sigan dando desahucios en esa magnitud, ¿no? Yo tengo recuerdo en el año que llevo en el Parlamento que este tema lo hemos puesto sobre la mesa en más de una ocasión. Lo políticamente correcto parece que es decir que hay que hacer algo para que no se produzcan más desahucios, pero luego a la hora de concretar qué es lo que hay que hacer, cuando desde Euskal Herria Bildu se decide que de alguna forma se apriete un poquito más a las entidades financieras, se les obligue, se les haga un seguimiento, no se trabaje con aquellas con las que en desahucios y se les pida una implicación social, pues cuando llegan el momento de tomar esas medidas reales que se pueden palpar, pues la mayoría de las formaciones políticas, el resto de las formaciones que tienen representación en el Parlamento, lo que hacen es descafeinar o suavizar absolutamente todas las posiciones y no terminan nunca de forzar realmente a las entidades financieras a que corten de raíz con esta vía, ¿no? Yo recuerdo que cuando hubo un suicidio precisamente por un desahucio, todos conocemos el caso de Baracaldo, entonces, todos, incluso Kutxabank, salieron a la palestra enseguida diciendo, que había que tomar medidas para que esto no esté sucediendo. Estos datos, si algo ponen en evidencia, eso sí, es que pasados esos meses, aquello se quedó en meras palabras, porque a los pocos días Kutxabank volvía a desahuciar y sigue haciéndolo, y no ha dejado de hacerlo en ningún momento. Por tanto, nos demuestran que saben que este tipo de cuestiones les generan una opinión contraria por parte de la población, pero en la práctica, siempre digo que las entidades financieras no tienen corazón ni tienen sentimientos, solo entienden de ganancias, y por tanto la realidad es tan cruda si cabe como hace un año, por mucho que entre medias hayan ocurrido cosas graves que les hayan obligado al menos públicamente a posicionarse de una manera. Pero sistemáticamente, cuando se intenta hacer algo o en las escuchas se intenta plantear algo, siempre nos hemos encontrado con el no rotundo, evidentemente, de los monetarios de Kutxabank, pero también con el no y con la falta de ayuda del resto de las formaciones. Por tanto, es un tema en el que yo entiendo que hay mucho de hipocresía y poco de datos y de posiciones sinceras, y así, desde luego, difícilmente vamos a ponerle límite a esta situación que afecta a tantas familias y de la manera más dramática que se nos pueda ocurrir, ¿no?
Bueno, Enrique, esa lista negra de entidades bancarias que expulsan a familias por impagos de sus viviendas. Decíamos que Kutxabank es verdad que es el que más hipotecas ha dado y, por lo tanto, también bueno, pues tal vez no sorprenda tanto que sea el que más desahucia. Después, bueno, pues estaría CaixaBank, Banco Santander, Laboral Kutxa, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, etc, etc, etc.
Bueno, yo por eso te preguntaba cuando hablábamos antes de empezar si los datos eran absolutos o relativos, ¿no?
Claro.
Bueno, claro, pero bueno, independientemente de eso, yo lo que estoy absolutamente de acuerdo con Marian es que no es una cuestión de naturaleza económica, ni una cuestión de reglas a aplicar, ni siquiera jurídico. Esto es una cuestión, desde mi punto de vista, exclusivamente de voluntad política. De voluntad política de que las formaciones que son las que están presentes en el Consejo de Administración tomen una decisión o tomen otra. Yo, además de esto, te cito un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Nosotros en Juntas Generales estamos trabajando y estamos dando pábulo y en lo que podemos intentamos forzar resoluciones a propósito de dejar de aplicar en las hipotecas el IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que es mucho más alto que el Euribor, y incluso partidos que habían llevado esta cuestión se retraen, echan la mano para atrás, aunque no se atreven a decir que no, pues me refiero al Partido Socialista, ponen pegas y dulcifican, y al final, porque no les queda más remedio y por la presión de ver a los afectados, de ver a las personas que están sufriendo este incremento de 300, 400 euros en la cuota mensual que les puede llevar efectivamente al desahucio, pues al final, pues en los órganos políticos, quiero decir, en las cámaras, pues votan que sí por una resolución, pero luego sus representantes votan que no en el Consejo de Administración. Y eso es la cuestión de que los partidos tengan una posición política u otro. EH Bildu está contra los desahucios, está contra la situación de desahucios en estos momentos, está buscando otras soluciones, pero si hay que decir la verdad, es el único partido que está en esta posición, porque los demás en los consejos de administración de Kutxa votan en contra de cualquier solución favorable a las personas que están sufriendo verdaderamente esta crisis, que son los que la están pagando, no los bancos, o sea.
Votan en contra cuando no impiden que se trate, que también lo han llegado a hacer en algún caso concreto. Con el tema del IRPH que te decías precisamente, Enrique, también en el Parlamento, ese tema lo llevó el Partido Socialista, precisamente, y lo llevaron para aprobarse, pero para que absolutamente nada haya cambiado, porque por fin ese índice ha dejado de publicarse, y por tanto automáticamente Kutxabank tenía que haber sustituido ese índice por el de Euribor más uno, que como tú bien decías, a las familias les supondría entre 250 y 400 euros menos al mes, y no se nos escape que esa cantidad puede ser la diferencia entre poder pagar o no poder pagar tu crédito, hasta ese punto, y que Kutxabank no ha aplicado. Ahora, después de haber estado durante todo el tiempo que el gobierno español no ha hecho o no ha publicado el sustitutivo del IRPH, mientras ha seguido publicándolo, han estado ganando más dinero al mes que les correspondía, escudándose precisamente en que faltaba ese trámite, y cuando ha llegado ese trámite, en lugar de aplicarlo de forma automática, lo que les ha dicho a los que tienen ese tipo de crédito es, bueno, pues cuando te venga el siguiente vencimiento y cuando toque la siguiente revisión del interés que pagas, entonces se te aplicará, lo que supone para mucha gente que igual esta situación de agonía se alargue durante otro año más, ¿no? Por tanto, yo por eso decía que las entidades bancarias no tienen corazón, pero claro, es que hay unos partidos políticos que tienen representación en sus consejos de administración, que no se nos olvide, en Kutxabank hubo un acuerdo entre el PNV y el Partido Popular para que precisamente quienes tenemos otra postura no pudiéramos estar representados y por tanto poder, pues mangonear como ellos quisieran, por decirlo de alguna manera, y la situación en la que nos encontramos es esa, que públicamente decimos unas cosas, decimos defender que los desahucios son algo muy grave, pero que la realidad es otra. Y otro dato que pondría, mañana precisamente tenemos en el Parlamento una comparecencia del consejero Aburto, porque desahucios se están dando también en las viviendas propiedad del gobierno que hoy en día están en alquiler, porque hay mucha gente que no puede pagar ese alquiler, o que es un alquiler que, aunque supuestamente debería de no ser superior al 30% de los ingresos que tiene esa familia, se están dando casos en los que se les está pidiendo una renta de hasta el 50%, y la alternativa a esas personas es quedarse en la calle, porque no tienen posibilidad de ir a otro tipo de alquiler. Por tanto, es una realidad que o una práctica que están llevando los bancos y que lamentablemente está llevando también la administración. Y ya me dirán los oyentes, si la administración también deja en la calle a estas personas, ¿cuál va a ser la solución y cuál es la alternativa para esta toda gente que está teniendo verdaderos problemas porque está pasándolo realmente mal con esta crisis?
Tenemos que terminar porque han pasado ya las 9:00 de la mañana. Enrique, por cierto, 5 años de alternativa hoy en Donosti, ¿no? Tenéis una charla para cerrar ese ciclo de conferencias que habéis dado estos días, ¿no?
Sí. Tenemos una charla, hemos tenido una serie de charlas y bueno, las charlas están bien, pero quizás lo que haya sido es una utilizar los 5 años para reunirnos con gente, para traer amigos de otros sitios y sobre todo para decir que bueno, que hace 5 años nació un grupo que quiso sumarse a una mayoría política que busca la independencia y la transformación social, por no decir la independencia y el socialismo. Pues bueno, pues ahí tuvimos unos cuantos que nos sumamos a ese empuje, y la verdad es que yo por lo menos estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho esta coalición, y ya lo he dicho en alguna intervención que he tenido en algún pleno específico, y eso, yo me siento muy orgulloso de representar a los guipuzcoanos dentro de esta coalición EH Bildu. Estoy verdaderamente satisfecho y contento, tengo que decirlo, vamos.
Bueno, tenemos que terminar, 2:00 de las 9:00. Enrique, Marian, Miesker, ¿dónde seguís?
Bye,
Suri.